Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Can, can, can, can!
No.
¿Qué?
A ver, abren este micrófono.
¿Qué?
Ni te hagas el chistosito, güey.
¿Qué te pasa? Ah, ¿me la vas a hacer? ¿Me vas
pues
a hacer?
Claro.
Güey, tú empezaste.
No.
A ver.
No, es que hay ciertas líneas que no
bueno,
se pueden cruzar.
A ver, hablando de cruzar líneas, yo vi tu mano en la pelona del señor.
No, bueno. Pero obviamente
vi.
Eso era de broma.
Ahí
yo
la
a
vi.
Ti te vi demasiado pegado al güey, ¿eh?
Pues, mira, la verdad es que sentí... Algo que ya no siento a veces aquí, güey.
Pues sí, yo
sentí
celos,
amabilidad, celos. Sentí... ¿Te molesta sentir celos?
Sí, no me gusta. No me gusta verte tan cerca de Cristian Martinoli,
pues
güey.
Pues te vas a tener que comer celos, tragártelos.
Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Luis García en persona está más guapo que tú.
¿Qué?
Sí, lo perdón.
No la tiene, no la
lo
tiene.
Lo tenía que decir.
No la tiene tan redonda y perfecta como yo.
Sospecho que sí, ¿eh?
La cabeza.
Incluso mejor.
La cabeza que ves sobre estos hombros es o sea, de estatua griega.
Y
güey.
Tiene sus ojitos de color.
Bueno, eso sí. Eso sí, la verdad, tengo que admitirlo, tiene unos ojos preciosos. Me perdí en ellos en algún momento. Y en las fosas nasales de Martinoli.
Y también vi cómo te perdías en las fosas nasales, en los ojos de mapache de Cristian Martinoli. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Esta mañana... Tuvimos uno de los mejores club swingers.
Sin duda.
Un evento
gozamos.
Sensacional. Grabamos con un episodio de La Corneta extendida a nuestro podcast que podrán disfrutar muy pronto con los grandes Luis García y Cristian Martinoli.
Y además de todo, pues pudimos lograr una de nuestras grandes metas de los últimos años, que fue que nos levantaran el castigo. Y quedó registrado en video, no se pierdan el capítulo.
Se nos levantó.
Se nos levantó, ya no hay problema, ya hubo un contacto, se limaron asperezas, todo bien. Pero, ¿sabes qué? Volviendo al tema personal, güey, tú empezaste, güey. Yo estaba sentado muy tranquilo y tú, ay, jiji,
bueno, es que desde que yo era niño era mi ídolo.
Y además de todo, él mismo,
Luis García.
Y lo van a poder escuchar en el podcast, dijo que lo sedujiste. Lo sedujiste y lo llevaste hacia ti.
Es que movió cosas.
Pues las trip.
No, ojalá. Oye, un güey que yo me acuerdo cuando Luis García, somos de la misma edad, yo era chavo y él era un fuera de serie en la cancha y debutó creo como a los 16 años en Pumas.
¿Debuta en Pumas?
Debuta en Pumas Luis García y además tiene una carrera espectacular.
Sí.
Que lo lleva a ser campeón de goleo, campeón con Pumas, ganándole al América una final.
Y luego nos platicaron todo acerca de José Ramón Fernández. No se lo pierdan porque de verdad, qué difícil, ¿no? Un maestro así. Porque haz de cuenta que es como el maestro Shifu, que les enseñaba artes marciales a los otros animales.
Ah, sí.
Sí, es como el maestro Shifu. Y entonces José Ramón Fernández, que es más o menos del tamaño del maestro Shifu, al parecer todo lo que es pequeño es grande como líder... Como cabeza de equipo, los José Ramones estamos destinados para cosas grandes, güey.
Pero te voy a decir una cosa.
Mira, Eduardo.
Güey. Por más que te quieras comparar.
Tú aquí
comparar,
no eres nadie.
Así es.
Yo soy el todo.
Amo, el amo y señor eres tú.
Tú no eres nada.
Yo soy un pobre pendejo. Mira, te voy a decir una cosa, güey. No, no me lo tomes a mal.
Ajá.
Pero José Ramón Fernández, güey, es mucho.
Ajá.
¿Qué dices? ¿Qué?
El jefe y el amo soy aquí yo. Ajá. Y tú lo demás.
Ya está, ya ves. Tú eres todo eso. José Ramón Fernández es mucho más chaparro que tú.
Sí, la verdad, una vez me encontré a don José Ramón en un elevador y sí dije, vaya.
Y te dijo, joven, ayúdeme a picarle al botón porque no alcanzo.
Hágame pie de ladrón. No, saludos a José Ramón Fernández, a quien respeto profesionalmente de la manera
muchísimo.
Más... Muchísimo. O sea, sin duda, es uno de los grandes de la comunicación. Y bueno... No se pierdan, se las damos.
Se me hace remamón.
Iba yo, un poquito, sí. No les iba yo a decir que no se las damos a desear. Sí se las damos a desear. Se puso de no más.
La corneta extendida.
Estuvo muy divertido.
Se fusiona con Los Farsantes Sin Gloria.
Y
Amazon Music es el vehículo.
Quiero agradecerles, de verdad, a Luis, al señor Martinoli y a Luis García, el haber venido a jugar, rebajándose a venir a La Corneta Extendida.
A la cloaca.
A la cloaca, a la posilga, a refocilarse como cerdos con nosotros. La verdad me dio gusto.
A mí me entusiasma poderlos ver ahora que viene el Mundial y escuchar las narraciones. Porque, perdónenme, mis compañeros y ex compañeros y amigos que hay en Televisa, Pero en este momento, las mejores transmisiones las hace de TV Azteca.
Yo creo que sí.
Y son estos dos güeyes, ¿no?
Sí, así es. Todos los demás valen madre. Ellos son todo. Los demás valen ver. No, ya. Ahora, ya.
También el perro Bermúdez tiene lo suyo, ¿no?
Sin duda. No, sin duda. Pero el perro Bermúdez...
A ver, cágame aquí el pecho. Aquí, el pecho.
Aquí, es así, échamelo aquí, mira. Aquí, bueno. Aquí, es una caga alemana. Oh, qué rico.
Ahí va. Sí,
alguna ahí vez nos contó un cuento terrible, pero todo terminó con eso. Con el resultado acabó en el pecho del perro. Así fue.
Sí.
Eso es lo que dijo él. Nosotros, yo no fui. No pongas esa cara, güey. Yo no fui. O sea... Así sucedió.
Así es. Pero bueno,
estamos
lo que se nos viene en este mundial.
Siendo grabados o...
Con los farsantes. Ah, es que tenemos
en vivo.
Hoy un programa, estamos en la cabina y no sé si estén prendidas las cámaras de esta
Sí están.
Sí están, pero no nos pusieron monitor, no sabemos qué está pasando, les vale mal.
Claro, se los prendo.
Una bella imagen de las del brunch.
¿De las qué?
De las chicas del brunch.
Ah, ya, están, me asustaste.
Pero, pues, en teoría vamos a estar nosotros. Y el día de hoy tendremos precisamente a Gaby Cam aquí en La Corneta.
Tenemos a Gaby Cam en La Corneta, que siempre es el máximo placer de la semana, es que venga Gaby Cam a personarse este programa. También tenemos una invitada especial el día de hoy, que es amiga de este programa. Que va a llegar.
Se va a poner bueno, ¿eh?
Se va a poner bueno.
Va a haber debate, porque es además alguien que nos puede dar un norte de lo que está pasando en el mundo actualmente.
Correcto.
No sé si eso sea bueno o malo, si vamos a terminar más preocupados.
Seguro.
O a ver.
Con esa mujer siempre yo termino más preocupado de lo que empiezo. Pero bueno, va a estar con nosotros. Ahorita les decimos exactamente quién. Y también tenemos el devenir nacional e internacional que vamos a verter sobre todos ustedes. La avenida de las noticias es esta. Es como la avenida de los insurgentes, como Champs-Élysées. Es una avenida preciosa, arbolada y llena de información. Súper mal referida por un par de imbéciles, sus imbéciles de confianza, el señor Videgaray y quien les habla, Kitty de Hoyos.
De veras.
Kitty de Hoyos, ¿siempre no quisiste ser Kitty de Hoyos?
No, digo, desde que yo era niño ya era una señora.
¿Cuál es tu nombre de vedette? Yo soy Kitty de Hoyos.
Mi nombre de vedette es Videgaray.
Qué fea era esa mujer, güey.
Perdón.
¿Y sabes qué? Perdón. Que ahora sí estamos en la cabina, güey. Te puedo oler.
Qué asco,
o sea, de veras, güey.
No, y además, después de nuestra grabación con Cristian y Luis.
Ahí está.
Eso es una grabación, eso no es en vivo.
Qué asco.
Fuimos a echar los mejores tacos de carnitas que hay en el sur de la ciudad
de
México.
Sin duda.
Cosa que no habíamos hecho en años. ¿Qué recuerdos?
¿Carnitas de mí?
¿Qué recuerdos?
De cuando me llevabas por tacos.
Sí, de cuando todavía te daba ilusión. Y hoy no dejaste de hablar de Cristian Martinoli, güey.
Bueno, ¿quién empezó el programa así, güey? Ya, ánimo, ya.
Pues
ya
sí, sí, Guardino.
Oye, Guardino. Pero saludos a las carnitas. Está el mesero de siempre, güey. Ahí está.
Las carnitas de Michoacán en División del Norte. De wow. Bueno, damas y caballeros, habrá Top Ten el día de hoy. Y se va a llamar... Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día de la Amante, que es hoy. 13
o sea, ¿vas
de
a seguir con eso? Que si la amante y los
espérame,
celos está, y la madre.
Estoy recibiendo un mensaje de Luis García.
Ok, señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Y aquí esperamos que pues ustedes hagan la cosecha del
día. ¿Tú con quién vas a cenar hoy, Día del Amante?
Yo, el Día del Amante. Con nadie. Voy a, ¿y tú?
Ah, con Sofía.
Es tu esposa y tu amante.
Así es.
¡Ay, amiga! ¡Qué bonita!
Mi todo,
¡ay,
mi
qué
universo.
Bonito! ¡Qué bonito!
Pues así es el amor.
Está bien, güey.
Cuando es la persona correcta.
Sí.
Pues es una cosa esplendorosa.
Deja
¿no?
de estar jugando con los micrófonos, güey.
Es que no veo tu preciosa pelona en el monitor porque está.
No, pues vela en vivo, vela de cerca. ¿Para qué me quieres ver en el monitor?
Güey, te ves mejor en la tele.
Sin duda. Eso no es lo que dice la gente cuando me ve. ¡Ay, en la tele te ves más gordo y más feo! ¡La madre,
güey! Pues qué envidia, güey, porque a mí siempre me dicen al revés, te ves, ay, güey, te ves mejor en la tele,
te ves mejor en la tele.
¿Por qué no te vas para allá?
Yo siempre les contesto, pues tú en vivo te ves de la B, pero bueno,
te ves
ni modo. Tenemos bueno, mucho
que,
más.
Que empiece la fiesta de las noticias, tenemos a la comediante Marcela Lecuona entrevistando a Gerardo Fernández de Noroña, Feñáñez, en su propia casa.
Hablando de hacer fiestas licenciosas llenas de gente viciosa.
Drogas.
Quiere hacer reuniones para drogarse la señorita Lecuona en casa de Gerardo Fernández Noroña.
¿Y pero, ¿qué dijo Chango León?
Vamos a escucharlo.
Sé que todavía no terminas de pagar tu casa. Podríamos hacer ceremonias de ayahuasca y cobrar.
Pinche vomitadero ahí, hombre. Claro que no.
Mi compañera, que creo que lo de platicar, no sé, lo de la ayahuasca, eso, no, hombre, vomítame. No.
Pero ella ya lo hizo.
No estoy seguro.
Vomítame, ¿no?
Pregúntale.
Sí, pero no, pero si no lo ha hecho, seguro no quiere, pues que a quien le gusta vomitar, hombre.
¿A mí? Es rico.
Y a todo el equipo de gente que trabaja con Noroña, si no, no estarían con él.
A lo mejor, Noroña, no te lo han dicho, pero a ellos sí les gusta vomitar, les da alivio. Después de estar contigo unos momentos, hay que ir y echar afuera todo eso que te está disgustando. No está mal.
¿Te acuerdas cuando de chavos decía Eugenio, ya que se organicen las guácaras, ¿no? Y salíamos todos ahí a meternos el dedo.
Era como fiesta entre todos.
Entre todos, no, cada quien su dedo.
Era fiesta romana, entonces se comía en abundancia, se fumaba en abundancia y luego llegaba el momento del vomitorio. Y salía todo y podíamos volver a comer. Era
bacanal romana.
Queríamos hacer una cuestión pantagruélica, de leogábalos, de tribus acá antiguas.
Y todo muy bien,
salvajes.
Pero nadie tenía novia ni amigas, éramos puros güeyes.
Pues, ¿qué hacíamos? Pues vomitar.
Pues sin meternos el dedo.
¡Que quiero
vomitar!
Y hacía también. Ese era otro güey.
Otro güey que hacía canciones.
El suizo sucio. Bueno, pero también en las noticias tenemos a Ricardo Monreal. Uy. ¿Sabes qué? Se ha estado peleando con Laida Sansores.
Ricardo.
El Ricardo Monreal. Hay fracturas en Morena, como siempre, ¿no? Como las había antes en el PRD. Se empieza a resquebrajar todo, habiéndose escabullido a su guarida, el viejo Ventoso. Ya las criaturas que dejó libres en el mundo se están empezando a pelear las unas con las otras. Las grandes están comiendo a las chiquitas.
Es correcto, así es.
Y empiezan los problemas. Entonces, ahora Ricardo Monreal también se está peleando con su propia familia. O sea, hay problemas ya incluso entre la familia Monreal, dueños de Zacatecas.
Sí, caciques de Zacatecas. ¿Eh? Ricardo fue gobernador. Actualmente, David Monreal es gobernador. Y pese a que los estatutos de Morena prohíben que haya nepotismo, que un pariente releve en un puesto de elección popular a otro, Saúl Monreal, el más joven de ellos, se quiere agandallar la candidatura. Y esto le dice, ¿qué fue que te regaña tu hermano mayor? A ti no, tú no tienes hermano mayor.
No, tengo hermana mayor y sí me regaña. ¿Eh?
Ah, tienes, y uy, es durísima.
Saludos a la abogada, es terrible.
Haz de cuenta, ahí va el regaño del hermano mayor al hermanito que nomás no entiende.
Está viendo la tormenta, hijito, no te hincas, no conviene la división. Es un momento de cerrar filas en Morena.
Estás viendo la tormenta y no te hincas. ¿A ti alguna vez tu hermano te pidió que te hincaras ante él? ¿E imploraras perdón? Porque es lo que le está diciendo Ricardo a su hermano. Híncate.
Lo peor es que sí.
Pliégate. Obedece. Recordemos que Ricardo Monreal pues tiene el peso de Morena tras de sí. Y de alguna manera le está diciendo a su hermanito que se aplaque. Que se aplaque, güey.
Tiene razón. Está siendo sensato y juicioso Ricardo Monreal.
Está haciendo lo que siempre ha sido.
¿Qué?
Pues haciendo, acatando y haciendo lo que se le...
Cerrando filas.
Bueno, vamos a decirle así.
Pues es lo que se necesita ahorita en Morena. No queremos divisiones.
Pero sí hay divisiones. Y a mí me da mucho gusto que las haya, naturales. Que se empiece a fracturar esa banda, ese grupo.
Esa banda.
Ese grupúsculo. Bueno, no es un grupúsculo, es el grupo más importante. Un grupo. Bueno, Morena y sus esbirros, ¿no? Vamos a ponerlo en ese tenor.
Pero gobiernan México, te guste o no te guste.
Nalgobiernan México, yo digo.
Nalgobiernan.
Nalgobiernan el país, la verdad es que siento que lo hacen con los glúteos. Por ejemplo, el asunto del nepotismo.
Pero la presidenta.
Porque... El asunto del nepotismo. Ha sido un problema. O sea, hay gente de las familias, de los políticos metidas en todos los puestos. Hay hermanitos, hijos por todos lados haciendo negocios jugosísimos.
Pero nadie como los Monreal, cabrón. De verdad, qué atasque. Tres hermanos gobernadores son fregaderas, ¿no?
Así es.
Me parece que sí es un exceso. Okay. Llévensela leve.
Pues sí.
Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos a el gobernador de San Luis Potosí.
Ajá.
Del París de México, que es como se debe de llamar a San Luis Potosí.
Y la finura y las maneras de este hombre son de París. De París, de la más alta alcurnia de la realeza francesa. Vean ustedes cómo trata este señor gobernador a su subalterno.
A mí me cae bien el gober de San Luis.
Yo no sé cómo te cae, pero chequen.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque fue el güey que cuando trajeron a Marilyn Manson y el arzobispo, no sé qué, el cardenal de allá, dijo,
sí.
No, ¿cómo van a? Eso es diabólico. El gober dijo, ni más. La gente lo quiere, va, y que no se metan.
Pues sí.
Entonces ahí me cayó bien el gober de San Luis.
Pues a ver cómo te cae ahorita, que está en un templete, en una gran reunión, dando un discurso, y de pronto se refiere así a alguien que trabaja con él. Bueno, es un organigrama, es un alcalde, entonces trabaja, digamos, para él.
No, 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 no. El alcalde no trabaja para el gobernador. Bueno, hombre,
pero en el organigrama
trabaja para sus electores.
Pero en el organigrama está arriba el gobernador, ¿sí o no?
No debería.
Pero lo está, hombre. Ya sí, sé que sí, no debería.
Sí, tiene más poder.
Sí, tampoco deberían pero ser no corruptos los presidentes, pero López Obrador, o sea, no importa. Dejemos ese detalle de lado y vean ustedes el gran gusto, de verdad, finas maneras del gobernador para con el alcalde.
A ver, presidente, enséñales que tú aquí sí les das vuelta.
Presidente municipal, pues.
Mira nomás.
Y se da vueltecita como Togüir
todo
rodando, ¿no?
Eso que vieron, todo eso se lo come su señora.
Dios mío.
¿Qué?
¿Y pensaron que se lo iban a comer ustedes? Pues no. Ya está ocupado. Se me iba a salir algo, pero mejor.
No, qué bueno.
Hay muchos niños.
Qué bueno que no se te salió nada, gobernador.
Gober, qué bueno que no se te salió nada.
¿Te parece correcto estar hablando de lo que se come la esposa de alguien más? No sé. Me llama la atención. Mira todo lo que se come la señora. Espérate, gober.
La primera parte que escuché es, a ver, ¿por qué no lo cosifiques al alcalde, al presidente municipal, haciéndolo dar una vuelta? Eso ya no se hace.
Y dio la vuelta el presidente municipal.
Se dejó mangonear.
Rodó como osito de feria.
Sí, rodó. Ahí dije yo, que Dios mío. Bueno, lo siguiente, vean lo que se come la señora.
Se lo come todo.
No. Y ya me estaba preocupando. Y por lo menos Gallardo recula y dice, no, eso que iba a decir ya mejor no lo digo.
Pero además
pero
lo dice,
me quedé con la duda.
Se me va a salir algo.
Se me va a salir algo.
Que no se le salga, señor gobernador.
Se me va a salir algo de imaginarme lo que se come la señora.
Que no se le salga nada, déjelo ahí, en paz. Pero bueno, así es la política en México y en el mundo, ¿eh? No sé, ya si volteas, por ejemplo, Estados Unidos.
¿Qué tal la declaración del secretario de Salud allá en Estados Unidos?
Yo me he metido cocaína del asiento de un excusado.
No tengo miedo a los gérmenes.
Pero, a ver, la gran pregunta la hiciste tú ahorita que estábamos echando los tacos. Yo también me metí cocaína, pero ¿por qué del asiento de un excusado?
No recuerdo haber hecho eso jamás.
¿Por qué?
Jamás.
¿En qué momento llega? Ya sé dónde me voy a hacer mi raya.
Donde
en el
la
asiento.
Gente pone el trasero. Ahí quiero poner mi nariz.
Deja eso.
Y olisquear.
En un baño de hombres donde salpica. Nadie levanta la tapa. Está salpicado de... O sea, no, güey. Y cuando le jalas y hay cosas ahí horribles, salpica también. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué referir la anécdota? Es el secretario de Salud, bueno.
El secretario de Salud gringo, Kennedy, diciendo eso.
De entrada, ¿lo has oído hablar?
Sí, y lo he visto hacer lagartijas.
Y dominadas.
Y dominadas.
Dos güeyes levantándolo.
No,
el güey
ese se ve ponchadón.
Ese güey, alguna vez, no sé si ustedes lo sepan, pero el ahora secretario de Salud es de la familia Kennedy. De esa gran familia política.
La familia real norteamericana.
Pues sí, Camelot y la chingada, Camelot. Pero bueno, el asunto es que este señor en algún momento, por ejemplo, se llevó un cachorro de oso que encontró muerto, se lo llevó en la cajuela de su coche y como ya no supo qué hacer con él, lo dejó tirado en Central Park, en Nueva York. Y alguien encontró un cachorro de oso muerto en Central Park. En otro momento, en alguna playa, encontró un cadáver de ballena y le cortó la cabeza, la subió al toldo del coche y se la llevó hasta que lo detuvo la policía y le dijeron, ¿dónde sacaste el cadáver de ballena?
¡Wow!
Era un güey
demente este cabrón.
Demente, que hacía cetrería. Y en algún momento sus primos, otros primos que me dijeron, este güey...
Entrenamiento de halcones, para quien no se conoce.
Exacto, una cosa extraña, y parecía que metía pollos a la licuadora para darle de comer a sus halcones, y hacía un show con sus primos, un demente, güey, un enfermo.
Ah, está bien con la doctrina maga, ¿no?
Y es un güey que está acabando con las vacunas en Estados Unidos, que está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay una serie de medicamentos que no necesitamos, uno de esos güeyes, no sé... Es que no necesitamos esta vacuna. Vamos a cortar las jornadas de vacunación que llevan 20 años, ¿no? Como un viejillo peneque que tuvimos aquí, que hizo lo mismo porque no había vacunas.
Ya aclararon que fue culpa de Calderón.
Claro, siempre. Es más, ¿también? Están enfermos los niños que ni habían nacido cuando Calderón, imagínate. O sea, güey.
Sí, se la vuelan. Por favor. Echarle culpa a Calderón cuando los que están enfermando son los niños.
Exacto.
De 4 o 5 años.
Pero acuérdate que nunca es culpa de ellos.
¿Cuánto
la 4T
hace
nunca
que Calderón
tiene la culpa?
Dejó de ser presidente? ¿14 años?
Sí, güey. Y ahorita resulta que están los niños, ¿no? Que dejó Calderón.
¿Que por qué no los vacunó, no les puso el refuerzo? No,
no digan mamá.
Do not mamate.
Exacto, my pipi.
Sí, por favor, señores del IMSS. Zoé Robledo, que también me cae el güey.
Sí, Zoé.
Pero esa declaración sí.
Todos los políticos caen bien, echan la mano, pero luego hacen las suyas y dices, güey, ¿qué pasó, mi Zoé?
¿Qué pasó?
Pero bueno.
Bueno, mañana es 14 de febrero.
¿Qué me vas a regalar?
Y este día, esto, mira.
¡No! Aquí. Lo de cada año.
Lo de cada año.
Un guarapo.
Pero a lo mejor no, fíjate, porque este día del amor y la amistad también se reconoce el amor propio.
¡Ah!
Y la valentía de no detenerse, de avanzar, de seguir construyendo el camino al éxito.
Así es. Y en Zapaterías Tres Hermanos saben que cada etapa de la vida se vive dando pasos firmes, acompañándolos de miles de modelos para toda la familia y un sistema de crédito que hace tan fácil estrenar cuando decides ir por más.
Así es, gracias Zapaterías Tres Hermanos. Hoy celebran a quienes caminan con valentía, con arrestos, con tamaño, con gallardía.
Y con Zapaterías Tres Hermanos.
Correcto.
Un buen par es de tres hermanos.
Qué bonito.
Qué bien, ¿no?
Sí, me encanta este patrocinador orgullosamente mexicano.
Si quieren aquí un buen par, ya vayan saben. A Tres Hermanos. Ahí lo tienen. Es de tres, además.
Espérame, algo más teníamos que compartirles, pero ya perdí las notas del día de hoy, así que ya valió madre. El programa, nos escuchamos el lunes.
Adiós.
Gracias.
¡Bye!
Hoy mañana es 14 de febrero. Sí. Hoy es día del amante. Prefiero ser su amante.
Hoy es oficialmente el día del amante.
De Patti Cantú y María José La Josa, la de
Rolón. Gracias a Patti Cantú. Que
prefiero ser su amante.
Qué feliz fui ayer, de verdad.
Tú en los años de casado que llevas, ¿cuántas amantes has tenido?
Ninguna. Ni una sola.
¿Y de ocasión? Así nada.
Tampoco.
Más, ¿no? Nada.
Absolutamente nada.
Es que es increíble que un galán otoñal, un Mauricio Garcés.
Mira,
del
hay que
siglo
decirlo,
XXI.
Mi existencia es monástica. Así que ya no estás jodiendo. Esta es una colaboración, Patti Cantú, Josa.
Sí, la compuso Patti Cantú y la hizo famosa María José.
No se me ocurre un dueto mejor.
Qué maravilla, la verdad. Y bueno, hoy precisamente es Día del Amante, dicen muchos. Si esto es verdad, si ustedes piensan celebrar con su amante hoy en la noche... Yo no soy nadie para juzgar.
Nada más vayan a donde no los vean.
Nada más márquenos en este momento y cuéntenos al teléfono de la cabina, que si quieren se los va a decir ahorita el nuevo, porque yo ya no tengo espacio en mi disco duro para prenderme.
¿Cuál
es
el teléfono de
la
cabina?
Me vale madres el número de la cabina, lo siento.
516-6801.
Ah, 516-6801.
Bueno, con el 55 previo, pues, de la Ciudad de México.
A ver, dilo completo.
55-516-6801.
Y es Ladra sin costo, ¿verdad?
No, el Ladra sin costo es el 800-00-610-00.
¿Para que ladren sin costo?
Ahí puede ladrar, sí, gratis.
Gratis. Bueno, vamos a ver si...
Prácticamente como tú y yo aquí en este programa.
Si hay alguien ahí, ¿quién habla? Sí, bueno. Sí, ¿quién habla?
Hola, Moy.
¿Eres un miserable pintacuernos?
¿Tienes una amante a la que vas a ver el día de hoy?
No.
¿Le vas a hacer de chivo los tamales a tu pareja? Ya le dio miedo, ya no quiere decir nada.
Es que le preguntamos su nombre, güey, ahí la regamos.
Ah.
Hay que mantener esta llamada en el total anonimato.
Bueno, tú, sin nombre, te vas a dar hoy la oportunidad de tener sexo salvaje con una mujer que no es tu pareja o con un hombre. No tengo idea si a ti te gusta la...
O si seas mujer.
La homosexualidad.
Con una mujer, sí, con mi suegra.
¡No!
¿Hoy?
Hoy.
Wow. ¿Y dónde va a estar tu pareja?
Pero no le vayan a decir.
Pues. No.
Con tu suegra, cabrón.
¿Y qué tal? ¿Estás Sabritas?
Estás Sabritas, la verdad.
Pues. ¿Sí la armadillo?
Algo...
¿Quién se
algo
rifa
bello,
más?
Como, algo bello como tu cabello hasta acá.
No, pues no hay, güey.
¿Quién se rifa más, tu esposa o tu suegra?
Pues mi suegra, la verdad.
Wow.
Pues sí. Gallina vieja se fue en caldo.
Pues sí, la verdad.
¿Y cómo le dices de cariño? Ay, hijita. Ah, no, esa es la otra. Ay, dale. Hija de la...
Oye, cabrón, ¿y no
el
te...
El pedo va a ser que no lo voy a poder escuchar en el podcast con mi esposa, cabrón.
No.
Bueno, es que no hay... finge la voz.
¿Cómo le voy a decir que salí en la corneta y cómo? Imposible.
No.
¿Y cómo le vas a decir que tu mamá estuvo en la corneta, güey?
Estuvo sentada en la corneta.
Ese es el problema.
¿No te da remordimiento? ¿Y no le da remordimiento a la suegra?
Pues a mí sí, a ella no.
Oye, ¿y te remuerde la La conciencia. O ya es grande y tiene dentadura.
Unas remordiditas de conciencia.
Bueno, maldito enfermo, disfruta del Día del Amante con tu suegra y vamos a atender la siguiente llamada. Adiós, sátiro.
Los amo.
Igual,
besitos.
Los amo.
Y también le dices a su esposa, güey. Pues y ahorita le cambia y se pone a ir a López Dóriga.
Seguro, seguro es de esos, güey. De esos. Bueno, a ver, ¿a quién tenemos en la línea ahora? ¿Quién habla?
Bueno.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, señorita?
Uy, una mujer. Qué gusto saludarte.
¿Vas a ver a tu amante hoy?
No digas tu nombre.
Prefiero ser tu amante.
¿Tienes amante?
Claro.
¿Estás casada?
Sí, un poco. No.
Pero tienes.
Con un compromiso.
Ya le cortaron la línea, güey.
No, se estaba cortando.
No, aquí estoy.
Ahí está.
Ok, sí. Entonces tú eres soltera, ¿tienes novio o cuál es la situación?
Sí, un compromiso, una relación estable, pero pues se me antojó.
Hoy.
Y pues. Me lo voy a comer.
¿Y cuál va a ser el plan? Ya de plano, con pelos y señales. ¿Te lo vas a comer? ¿En dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir el día de hoy?
Todavía no sé exactamente a dónde, pero definitivamente hoy será.
Hoy cena Pancho.
Muy bien.
Pancha.
Como dijo un expresidente, hoy.
Muy bien. ¿Y qué preparaste? ¿Qué tienes? ¿Juguetes? ¿Ropa interior comestible? ¿Tienes látigos? ¿Tienes roquetas? ¿Lencería? ¿Qué tienes? ¿Qué traes?
La letra D, todas las anteriores.
La letra D.
Todas las anteriores.
Muy bien.
Sí, pues, inciso A, látigo, inciso B, lencería, inciso, todas las anteriores.
Y una pregunta, ¿le vas a compartir alguno de los juguetes al susodicho? O sea, ¿le vas a recetar algo también de sorpresa?
Sí, déjaselo ir.
Espero que no.
Bueno, pues, y si le gusta, no lo limites.
Cada quien.
Oye, ¿qué tal que se da la vuelta? No, espero que no.
Pues si se da la vuelta.
¿Qué tendría de malo?
Si se da la vuelta.
La brincona.
Exacto, güey. ¿No tienes un estrapón?
Híjole. Tendríamos un pequeño detalle. Yo creo que ahí se acabaría el encanto, ¿no?
Oye, ¿y tu pareja, mí? ¿Tu pareja estable está al tanto de esto o cero?
No, espero que no.
¿Y no has pensado en organizar los panchos o los tres haces?
Un trío.
Sería buena idea, ¿verdad?
Exacto.
Yo creo que sí, sería una buena la idea.
Pero
sería platicarlo, ¿no?
¿Sabes?
Yo escucho todos sus programas y todos sus podcasts, y como tú, José Ramón,
ajá,
yo creo que sería cuestión de platicarlo, ¿no?
De ver qué
claro, sí, en una
se
de esas
propone por ahí. Ahora, lo malo.
Y luego le llevas tú una amiga.
Te voy a decir lo que ha pasado. Que luego, ya sabes, ajá, el güey que no, ay, tráete a tu amiga y llega la amiga y lo dejan viendo. Y al rato lo
¿también
sacan.
También está bien. Ah, no, que te saquen
exacto
ya.
Exacto. Ah, pero ¿qué tal que sea un amigo? ¿Por qué tiene que ser una amiga?
Bueno, también un amigo. ¿No?
Dando y dando.
Dando y dando. Y pajarito volando. Ok.
Bueno.
Oye,
pues que disfrutes.
Ramón, sabroso, te mando un beso.
Gracias.
Donde quieras.
Gracias.
Eduardo, saludos para ti, Eduardo. Ya, bye. Pero, José Ramón.
Sí, gracias, querida.
Pero, José Ramón, sabroso, te mando un beso. Ya te dije.
Ahorita mismo me lo pongo ahí donde va. Gracias.
En el culo. No, no, no.
Bye.
Adiós. Sí, ya, me quedó claro. Adiós.
A mí se me hace que.
Que goces tu infidelidad.
Que en realidad le gustas tú, güey. Nada más te estaba picando, encelándote.
No, tú eres el Mauricio Garcés del siglo
XXI. Y luego no agarres el beso de la señorita y lo pongas ahí, güey.
Póntelo donde tú quieras.
En el Always Dirty. Eso está terrible, güey.
Dijo donde quieras.
¿Cómo se diría en latín sucio?
No.
Sería el semper.
Semper. No sé cómo se
¿cómo sería sucio en latín? Alguien que nos ayude, por favor. Pregúntenle a alguna inteligencia artificial.
Ok. Bueno, ¿y qué más tendremos el día de hoy? Ah, tendremos Top Ten, por supuesto. Ya tenemos que callarnos porque en un momento va a venir Gaby Cam.
¡Ah! Va a haber Gaby Cam el día de hoy.
Así es. El Top Ten de hoy se llama Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante.
Mándelas ya. Todas las que hoy se le ocurran. @ La Corneta FM es la vía gratuita de este programa. Así que ya lo sabes. Señales de ¿qué dijiste? Es que quiero saber cómo se dice siempre sucio en latín. Lo voy a buscar ahorita.
Qué culto, qué erudito.
Siempre sucio.
Qué culterano. Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante.
Ok, mándelo ya y nosotros ahorita regresamos. Y dice, ¿cómo se dice?
Sí, imagínate, o sea, ¿cuánta chamba? ¿No he terminado, tú crees? Yo creo que llego hasta mañana.
Siempre sucio en francés, en portugués. No me lo diste en latín. Pinche inteligencia artificial.
Toujours sal.
Sí, toujours sal en francés, pero yo quiero en latín. Francés. Y me lo, el always dirty en inglés, pues sí, ya sé.
Immer schmutzig.
¿Schmutzig? ¿Sucio Schmutzig. En alemán?
Es sucio en alemán.
Okay.
Immer schmutzig.
Bueno, schmutzig. Ahorita venimos. No se muevan. Esta es la corneta schmutzig.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Jam, bienvenida. Gracias, José Antonio. Hasta la próxima, que estén muy bien. Y llegó ese bello momento. Nuestro momento consentido de la semana. Gaby Jam trae un cupido en su suéter porque es 14 de febrero. ¿Hay algo más, Gaby Jam, que eso? No lo sé.
No, ¿sabes que hay algo más, Gaby Jam, que eso?
¿Qué?
José Ramón San Cristóbal.
Hola, Gaby Jam. ¿Cómo estás, Gaby Jam? ¿Sabes el gusto, el placer que es verte aquí?
También me da mucho gusto y placer verte.
¿Qué? Antes de que se sigan tirando la onda.
¿Qué?
Hoy sí te estás volando la barra, ¿eh? O sea, con Gaby Jam no me dan celos, pero con Martinoli, vete al demonio.
Hasta a mí me dieron celos con Martinoli.
Adelante.
Oigan, me siento muy extraña. Uno, porque esta es mi silla del brunch. Y dos, porque está calientita.
Perdón, estaba sentado yo ahí. Sí está calientita, perdón. Híjole. Te la dejé qué calientita sexy. Para que
me
no sientas frío.
Muchas muy bien. Gracias. Es que luego hace frío en la friend zone.
Tú sabes.
Ay, qué bonito verlos, hasta estoy contenta.
Yo, nosotros gusto, más, Gaby Jam. ¿Y qué tenemos para divertirnos este fin de semana?
Se les prometió que iba a venir a este programa a hablar de Cumbres Borrascosas.
¡Ah!
Ya la fui a ver y ya puedo platicarles de esta película. Cumbres Borrascosas, como muchos de ustedes saben, pues es una adaptación de una novela que ha tenido entre 10 y 12 adaptaciones más o menos a lo largo de la historia.
Muchísimas, sí.
Desde como 1920 hasta el día de hoy. Esta película es dirigida por una mujer llamada Emerald Fennell, que ha hecho varias películas bastante provocadoras, hay que decirlo, ¿no?
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles?
¿Ustedes vieron Saltburn, que es una película
sí.
que es súper marrana?
Y me advirtieron que no la viera con mi hija y estábamos todos incómodos viéndola.
Es marranísima.
Pero no es marrana, es rica, es salaz, es sugerente.
Es marrana. La escena de la... Perdóname, la escena de la tina es marrana y con eso es lo único que voy a decir.
Ok.
Pero al mismo tiempo, bueno, pues esta mujer se ha caracterizado por hacer justamente películas provocadoras con alto contenido erótico, sexual, sexy sexual, ¿no?
Oh, suena bien, con Jacob Elordi y Margot Robbie.
Exactamente.
¿Qué más se puede pedir?
Fíjate, siempre que alguien se siente un poco nervioso hablando de lo sexual, hace chistecitos como sexual, dilo sexual y deliciosamente
sexual, delicioso,
lascivo.
Rico.
Riquísimo. Digo, ahora que te veo en persona, ¿no?
Es un enfermo.
¡Ay, ay! ¿Sabes quién también es un enfermo? Heathcliff, el protagonista de Cumbres
Borrascosas. ¿Por qué? ¿Por qué es un enfermo?
Bueno, les cuento un poquito. Si ustedes...
Venga.
Yo, algo que no he logrado entender en mi vida es por qué a uno en la prepa le dejaban leer Cumbres Borrascosas, ¿no? No sé si ustedes les pasó.
Si de por sí estás caliente en la prepa.
Claro, claro. Es como, sí. ¿Por qué ese libro va habiendo
yo
tanto?
Yo no lo leí. El libro es muy, muy salaz.
Sí, es bastante erótico. Y cuenta la historia de Catherine y Heathcliff. Ellos se conocen de niños, a él lo adopta el papá de ella, lo rescata de las calles de ser maltratado.
Son
y entonces
hermanos.
Es que no son hermanos realmente, porque pues no tiene nada que ver, pero
hermano
pero
adoptivo.
Sí, exactamente, hermano adoptivo. Crecen juntos y empiezan a desarrollar una obsesión uno con el otro, que obviamente por la diferencia de clases, si lo podemos llamar así, pues ella dice, sí me gustas, pero no, tú me vas a degradar. Y entonces...
Me vas a degradar.
Hay que mejorar la raza.
Me vas a degradar.
Raza. Hay que mejorar la raza, raza.
O sea, a ella no le gusta el frijol.
No, pero sí le gusta a él. Sí le gusta a Heathcliff.
Entonces sí le gusta.
Sí, más bien sí. Y entonces toda la historia de esta película gira alrededor de ella.
¿Y su papá ya sabía que había cierta atracción o...? ¿Se da cuenta después?
No se da mucho cuenta porque es un tipo que se la pasa apostando. No, que va
¿en algún momento?
No, nunca jamás.
Ok.
Pero bueno, la historia básicamente es, ella sí, o sea, ellos dos sí son correspondidos, digamos. Ambos tienen una atracción por el otro, pero ella, entre sus decisiones de vida, elige no seguir ese sentimiento que tiene por él. Y entonces esto se vuelve una historia de venganza a unos niveles que no les puedo ni explicar. La obsesión de él es vengarse de ella hasta que pueda.
Pues es que la venganza es dulce.
Ah, yo cuando me vengo lo disfruto
sí,
muchísimo.
Sí, 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 sí. Es...
Sí, yo también.
Todo mundo.
Sí, creo que todo mundo, ¿no?
Todo, sí, ¿no?
Cuando se lleva a cabo ya el acto vengativo.
Sí. Sí, ¿no? La vengación.
La vengación.
La vengación. Oye, pero yo pensé que era una como una telenovela muy rosa y muy amorosa y una historia de romance. Él la quiere matar.
Hay partes rosas.
No la quiere matar. No,
sí, hay partes rosas, pero no es todo el cuento
la
así.
Quiere agarrar a
palos. Rosas partes.
Y rosas partes. Todo. Ajá. Pero, sí. ¿Y qué pasa con Heathcliff? ¿Lleva a cabo su venganza o no?
Es que justo.
Digo, sin spoilear,
parte,
pues.
Esa pero, es parte de la película. En realidad hay amor entre ellos, pero él están tan obsesionados uno con el otro que los lleva a hacer cosas que no deberían hacer, a dañarse mutuamente. Hay un tema, pues sí, justo como de obsesión romántica. Hay amor entre ellos, pero es un amor de esos de como no te puedo tener, pues voy a hacer todo para que tú sepas que pudiste haber estado conmigo, ¿no?
¡Qué horror!
Y obviamente los protagonistas Margot Robbie y Jacob Elordi pues son de las personas más bellas que existen
universo.
En este planeta. Sí, o sea, Margot sí es así de... No,
vas a hablar así de Jacob Elordi, así nomás. O sea, ¿así? Estoy en cabina y... ¡Ay,
perdón,
qué bello es!
¡No es mi culpa que sea guapo!
O sea, ya con lo que me hizo Eduardo
hay
hoy...
Hay hombres más guapos que tú en el mundo, güey.
¡No! ¡No puede ser!
Pocos, pero son los hay.
¡Focos! ¡No digas focos! Tus pinches chistes de la calvicie me tienen hasta la madre ya. De veras, güey. Increíble.
Ah, ya, mi pelón, pelo rico.
Te ves bien, pelón.
Mi pelón, pelo ruco.
Te ves bien, pelón. Pelón, pelo ruco.
Pelón, pelo ruco.
No, bueno, perdóname, pero él está quita con los años.
No.
Ufas, trufas.
Lo mismo
algunos.
Digo de Gaby Cam.
Pero mucho
sí,
más.
Sí, sí, sí. Gaby Cam.
Los tres,
además,
digámoslo.
Estás por todo lo alto.
¿De
física
qué?
Y profesionalmente.
Sí.
Estás en tu momento.
Pues gracias, eso espero. Creo que
la
espero
cúspide
que así sea.
En el cenit.
En el culmen. Del,
¡ah! En el culmen. ¡Ahí te va en el culmen!
Hasta así. El culmen.
Ok.
Había olvidado lo que era tenerlos a los dos en la cabina. Me estoy calcinando. Es
muy bonito.
O sea, estoy sudando de una manera.
¡Qué bueno!
Está
funcionando.
¡Qué cumbres borrascosas!
Vamos,
ni
¡qué madres!
Cornetas
bueno,
borrascosas.
Para terminar el tema de esta adaptación de la novela de 1847 de Emily Bronte, Cumbres borrascosas, ¿qué pasa con la versión de Emerald Fennell y con Margot Robbie y Jacob Elordi? Nos lo vendieron como que uno iba a ir al cine a salir con ventilador casi casi echándose aire en salvaseas partes que no quiero mencionar.
De plano,
¿y?
De esos de pilas.
Ajá, sí, de los que...
Ay, mismo. Ay, qué calor.
Haz de cuenta de eso. ¿Y qué me pasó a mí con esa adaptación? Es una película muy bonita en términos de fotografía, de diseño de producción, de vestuario. Es una película bien actuada también porque Jacob Elordi ya lo habíamos visto hacer un papel así como medio... oscuro en la serie de Euphoria. Margot Robbie sabemos que puede hacer lo que sea, pero siento que se queda mucho en este tono telenovelesco y pues yo quería ver más acción, mano. Me
no,
faltó, me
fuera,
falló,
¿verdad?
No,
no la ¿nada? Suficiente.
No,
no se ven las nalgas de Jacob.
No, oh, no.
Bueno,
me entristece decirles esto, pero no, no. Y yo sí creo que la forma en la que se vendió esta película iba por ahí. O sea,
tú querías onda 50 sombras de Grey.
Pues yo creí que eso iba a haber.
Y no.
Y no.
Bueno.
Fui a ver una versión un poco más sexuosa y erótica de Orgullo y Prejuicio, que es un poquito del estilo de la...
¿Estamos hablando de cine comercial o lo estabas viendo en tu teléfono?
No, no,
o sea, no, yo pregunto.
Jane Austen, lo vi hace muchos ayeres.
Ya sé, pero ¿no has visto las versiones porno de de las novelas estas?
¿Cómo se llama?
Hay una del Quijote, o sea, y se da Sancho Panza. Es terrible, güey, horrible. Realmente feo.
O sea, ¿existe una versión porno de Orgullo y Prejuicio?
Seguro, hay varias.
¿Cuál es la trama?
Si la buscas, la trama ya sabes,
la quiero
¿no?
ver por la trama.
Llega con una pizza, abre la caja y trae la... No.
Llega con el plomero, con su caja de herramientas a destapar el caño.
A dar el plomerazo. Sí.
Su coladera está llena de pelo, señora.
Oye, pero esas historias que tú llamas telenoveleras son fundamentales a la humanidad.
Claro que lo son, yo no, no digo
no
que
sé
no.
si conozcas un libro que analiza varias historias famosas de la humanidad. Se llama Los ovarios de Madame Bovary.
Ah, no.
Madame Bovary's Ovaries. Y en el cual hace un análisis de la literatura más importante de la humanidad desde la perspectiva de la evolución y la selección natural. Y Orgullo y Prejuicio y Cumbres borrascosas son un poco eso. Es la hembra decidiendo cuáles son los mejores genes para su progenie, ¿no? Para su descendencia. Y este es un dilema universal que sucede constantemente. Y a fin de cuentas es la hembra la que escoge, ¿no?
Totalmente.
Acuérdense nada más que el que escoge no coge.
Y acuérdense que ustedes nunca van a tener el delicioso placer que tienen las mujeres de decir...
tú sí, tú no.
No, o sea, tú sí, tú no, tú...
Betín Marín, tú no.
Échale ganitas, güey, en una de esas se te arma. Porque, o sea, nosotros no tenemos más que intentarlo, ¿no? Y las mujeres solamente sí. te dicen sí o no y ya.
Sí,
sí
no,
sí. sácate.
Tú, a la banca un rato, a ver si en un rato...
Exacto. O aún mejor así. Tú, eres el rival más débil. Adiós.
Adiós. Adiós, sáquese, güey.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí mi reporte de Cumbres Borrascosas. Si usted
¿la recomiendas
ver,
o no?
A ver, no es una mala película. O sea, tampoco creo que la podamos destrozar en ese aspecto. Es una buena adaptación. Emerald Fennell es una mujer visionaria que además siempre es disruptiva. Se tomó algunas licencias creativas. Pero si tú lo que querías ir a, era ir a ver
cachondería,
hay algo de eso, pero me parece que se queda un poquito corto con las expectativas que nos vendieron los pósters.
Ok.
Y el trailer.
Oye, ¿y el matrimonio de Margot Robbie? Porque ella está casada y por todos lados. Pero, ay, que me temblaban las rodillas. Lordi,
y me llenó de flores el cuarto.
El cuarto. Ok,
no
está
creo
bien.
Que más
¿Seguro?
No me atrevería a decirlo.
Pero todo viene en casa, porque yo he visto unas cosas que... O sea, Margot parece enamoradísima de Jacob.
Como todo
ella está casada.
El planeta. Pero yo creo que es parte del marketing de la película, la verdad. Ella, tú nada más acuérdate cuando salió Barbie, cómo ella iba vestida como versiones de Barbie a cada premiere y que la gente, todo el mundo hablaba siempre de lo que ella hacía incluso fuera de las alfombras rojas, ¿no? Que iba a dar una entrevista, pero es un homenaje a la Barbie de 1900 no sé qué, ¿sabes?
O sea, clavada en el asunto.
Ella sabe cómo jugar el papel, porque recordemos también es productora, no solo de Barbie, sino de Cumbres Borrascosas. Ella sabe jugar el papel, ella sabe lo que está vendiendo. Pues el problema es que
muy duro
lo que
para
vende,
el esposo, ¿no?
Pues yo creo que el esposo también sabe, ¿no?
También cobra.
¿Tú sientes que lo del esposo esté duro? O sea,
sí, está duro.
Con Margot Robbie debe de ser difícil.
Está blanco.
Sí, está
no
cañón.
Sé.
Sí, está cañón.
Está hablando está cañón. Ya de cosas raras, güey.
Está
pero bueno.
Bueno, está difícil.
Oigan,
¿qué más tenemos, Gaby Cam?
Me trajeron un regalo para ustedes, pero al final de este segmento se los voy a compartir.
Perfecto.
También les quiero platicar que me pedían mucho en redes sociales que hablara de una serie que ya había estrenado en otro lugar. Es una serie canadiense y ha sido un fenómeno a nivel mundial que apenas llegó ya a HBO Max aquí en nuestro país, que se llama Heated Rivalry.
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 No puedo decir.
Lo dijiste muy bien, estuvo bien.
Heated Rivalry.
Eso.
Rivalidad
o sea,
caliente.
Más que rivales es la traducción, pero sí, rivalidad
¿más que
caliente.
¿Qué? Más que rivales. Ok, ya.
¿No les encantan las traducciones de los títulos?
Sin duda.
Me encanta.
Dios mío.
Ciegos, sordos y locos era Batman cuando yo era niño, güey, pero bueno, no importa. Los traducen con las nalgas.
Bueno, pues se llama Más que rivales, es una serie canadiense que está en HBO Max. ¿Y por qué ha dado mucho de qué hablar? La serie básicamente habla de un romance en un entorno deportivo, ¿no?
Okay.
Estamos hablando de dos jugadores de hockey, dos estrellas de hockey que son rivales en la pista de hockey.
Sí.
Pero que empiezan a tener ahí como que sus encuentritos, ¿no? Que de...
Estamos hablando de dos hombres, de dos
hombres,
mujeres,
dos
hombres.
Dos hombres,
ok.
Exactamente. Shane Hollander e Ilya Rosanov. No, es un fenómeno. O sea, ellos ahora estuvieron en los Golden Globes, los protagonistas, y la gente se volvía loca. O sea, esta serie... Es un fenómeno.
Es como Secreto en la Montaña, un poco, ¿no?
Eso dice la gente, pero creo yo que lo que tiene esta serie a su favor es que lo pone en un entorno deportivo donde normalmente tú no te enteras de la vida privada de la gente, salvo en ciertos deportes,
¿sabes?
¿No?
Los vestidores de la América, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahí levántame los patines, de ahí, que me están estorbando. ¿Quieres ver mi palo? Dijo aquí. Ese tipo de cosas suceden en la película. Hay romance.
Bueno, exacto. Ha sido tan exitosa esta serie que influyó en las búsquedas de pornografía. La gente empezó a buscar porno relacionado con hockey.
Es que sí, ahora
no creo que haya mucho.
Pero es que la serie te lo da todo.
Ya, o sea, ahí está.
Yo creo que desde
ahí sí
ahí
se
viene.
Ve todo.
Sí, sí,
pero
sí,
son
o sea,
dos machines.
Son dos hombres, efectivamente. Lo que les estaba platicando es yo empecé a ver esta serie porque todo el mundo me decía, habla de ella además. Y episodio 1, 20 minutos y yo, ¡Santo Cristo! Ya sabes. Yo persinándome así de, ¡ora, qué es esto!
¡Qué chiquita es la portería del hockey!
Le voy a seguir dando play.
Sí, sí, sí.
¡Qué largo es ese palo!
¡Qué barbaridad!
Exactamente. Y efectivamente, bueno, gran parte del éxito de esta serie, protagonizada por Hudson Williams y Connor Story, efectivamente, es pues que muestra muy abiertamente esta relación, la pone en el contexto deportivo, en el contexto de la rivalidad también, que por eso se llama así, de son enemigos, pero a puerta cerrada son más que
o sea,
amigos.
Además compiten, o sea, son de equipos distintos, pero...
Claro, sí, 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 son rivales. Y bueno, esto ha sido un fenómeno.
No me digas ya que uno es goalie y el otro es delantero, pero, o sea, uno es portero, pues, porque entonces me la volviste a meter,
uno es
cacho
y otro pitcher.
Mejor pues sí. Vela.
No sé.
Pero no. No,
pero es muy gráfica, o sea, sale
o sea, hay muchas escenas de sexo gay.
Sí, sí.
Lo voy a
sí,
tener que ver.
Pero está muy bien
no
hecha,
la
verdad, ¿eh? Sí.
Eso es muy bonito, güey.
Mira, obviamente ha sido muy aclamada por la comunidad LGBTQ+.
Qué padre.
Porque no te encuentras tanto historias así. Y creo que lo que me gusta o lo que me ha gustado esta serie en lo que llevo de verla Es que no, ese no es el tema, ¿sabes? El que ellos dos sean homosexuales no es el tema, ¿no? El tema es el romance entre ellos.
Y la
sean
rivalidad.
Podría la pareja ser heterosexual y sería exactamente lo mismo. Y la rivalidad que viven eso en la pista y fuera de la pista. Que a mí me gusta mucho eso, que ya el tema y que el conflicto no sea... Oh, el closet y... ¡Ya! Normalicemos.
O sea, está totalmente abierto.
Sí. Sensacional.
¿Cómo debe de ser?
A mí me gusta de pronto ver escenas de sexo lésbico. ¿A ti te pasó algo parecido viendo Heated Rivalry?
¿Sí?
¿Viendo un hombre contra hombre?
Mira, no es mi cup of tea.
¿Qué prefieres, digamos? ¿Mujer con mujer o hombre con hombre?
En tu porno.
Para ver, ¿en tu porno o en tus películas?
Creo mujer con mujer.
En tu imaginación. ¿Verdad que las mujeres como que sienten más proclividad? Son más proclives a eso.
Sí. Y son más delicadas también. Sí.
Más estéticas.
Eso no necesariamente.
No, sí, el cuerpo femenino es más bonito, ¿no? Salvo el de la estaquita preciosa.
Es por la cabeza perfectamente esférica, güey. Esa es la cosa, güey.
Es muy bonita tu cabeza.
Sí, mira, ya viste, ¿eh?
Sí.
Y además, ahora puedes ver tu futuro en ella.
Hoy una más bonita.
Puedes ver tu futuro en ella. Ya brilla.
Hoy en la mañana vi una más bonita y más perfecta y más redondita.
A ver.
La de Luis García. Me trae jodido con Luis García hoy. Completamente. Me está haciendo.
Yo encuentro muchas fallas en la lógica de Eduardo Videgaray.
Está perfectamente redonda. Ahí está, es muy bonita. Y además se ve el futuro.
No tienes ni una hendidura, nada.
Todo está bien.
Es una cabeza.
Sí tengo una hendidura, pero no la tengo aquí. No está aquí.
Pero no está aquí.
Exacto.
¿Quieres ver dónde? Ah, no, ya va.
No. Bueno, si quieren.
Ahorita te enseño.
No, estamos bien, gracias. Todo bien. Pero bueno, Heated Rivalry o Más que Rivales está en HBO Max. Si ustedes quieren saber de dónde viene este fenómeno que ya es fan art, conversaciones en plataformas, memes, son unas celebridades los actores, la pueden checar ya en HBO Max. Ya estrenó. Y me aviento otra, quieren un regalo que tenemos para ustedes.
Ya, a ver, pues cualquiera de las dos. Venga, el regalo, venga.
Hace unos minutos vino Armando Reina a esta cabina a dejarme una tarjeta de estreno Cinemex. Para cada uno de ustedes, mis compañeros de estreno, para que puedan ir al cine este mes.
Perfecto.
De agrapa.
De agrapa.
Oh, gracias.
No voy a pagar nada.
Ahí hay boletos en esa tarjeta que tú puedes usar para ver tus películas favoritas y para ir al cine.
Ya está.
Con tus personas favoritas.
Gracias, Cinemex. Gracias, Reina. Gracias, Gaby Cam.
Gracias de estreno, en realidad.
¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Tú quieres ir al cine?
Vale.
Yo invito.
Mañana, güey, que es 14 de febrero.
En realidad yo invité porque yo te di la tarjeta.
No importa. Luego no sé
qué opina Andrés.
Que venga, que mire. No. No es cierto. Saludos, Andrés, y un abrazo.
Qué barbaridad. Mira, hay mucho que... Ya me están abriendo. No lo dejan a uno ser feliz en esta cabina.
Gracias, Gaby Khan, por toda tu paciencia.
Gracias a ustedes. Les recuerdo las recomendaciones. Cumbres Borrascosas ya está en Cinemex. Y Más que Rivales está en HBO Max. Que no se diga que no los leo en redes sociales y que no les traigo lo que ustedes piden, muchachos.
Ahí está. Gracias, Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam. Arroba Gaby Cam 40. Gracias. Besos.
Háganlo ya. Échenle un pan a Gaby Cam. Y gracias
tenemos,
por haber
tenemos que hablar, ¿eh?
¿Por qué? ¿Hora de qué?
Te va a gustar.
¿Ah, sí?
Fight. ¡A bailar con el diablo!
No
carajo.
Se pierdan de estreno terminando este honorable programa La Corneta. Gracias. Bye.
Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Se intitula... ¿Cómo se intitula, sabes?
Se intitula Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante.
¿Te están haciendo de chivo los tamales? ¡Descúbrelo hoy mismo! Así que manden lo suyo
amor,
arroba La Corneta FM.
Amor,
¿bueno?
Perdón, sí. Hola, Estaquita. Así te dice tu esposa, ¿no?
Estaquita,
sí. Tu pareja, pues. Uh-huh. Estaquita, voy a pasar a cenar a casa de mis papás. Yo creo que llego mañana.
Voy a pasar a cenar, güey. ¿Quién sabe qué le van a servir?
Esta me gustó, la de... Amor. Me subieron las patrullas por andar chupando chela en la
no
calle.
No me digas.
Por andar chupando chela en la calle.
Es difícil. Y si te agarran haciendo eso, ten mucho cuidado.
¿Puedo hacer una aclaración?
Adelante.
Claro. Ya entiendo todo.
Ay, no te hagas. Siempre entendiste, Gabriela.
No,
por favor.
Hace como 12 años.
Sí, como 20, te lo creo.
Me duró como 2 días sin entender antes de este programa.
Bueno, Gaby
Mi
Cam.
Mi vida ha cambiado gracias a La Corneta. Gracias.
Tienes barrio, tienes barrio.
Tengo barrio.
No se pierdan a Gaby Cam en todas sus intervenciones en esta estación. La mejor y la más grande locutora de espectáculos que ha dado esta nación.
De acuerdo.
No se confundan.
Ahora.
La insuperable, inigualable Gaby Cam.
La expectativa está. Es alta, oiga, no sé.
No, hombre. Ya te pasaste a todo mundo.
La cubres.
Pasaste, lo dejaste atrás.
Hace mucho calor en esta cabina. Es todo lo que voy a
quitémonos
decir.
La ropa. Vamos a un corte comercial y volvemos. Bye. No se muevan. Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgalán.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Ah. ¿Cuál es tu problema con los viejitos? No entiendo.
A ver, es que tenemos invitadas especiales, tenemos el día de hoy, una vez más en este programa, a una de las mujeres que más admiramos en la corneta, que queremos tener en este programa, a una mujer que defiende las libertades, a una mujer que desea que todo mundo viva como mejor le conviene.
Inteligente, Gloria. Informada, exacto. Simpática, guapa. ¡Gloria todo. Álvarez, bienvenida. Ay, aquí
gracias.
A la corneta!
¿Cómo
gracias.
Estás, Gloria?
Qué lindo empezar el Día del Amor y la Amistad con todas estas flores. Está acá Eduardo.
¡Ah, no
gusto.
Me vengas con que tú celebras esa cursilería del Día del Amor y la Amistad, del 14 de febrero!
Ay, yo creo que hay que celebrar todo el amor en este mundo que cada vez hay menos amor.
Hoy es el Día del Amante. ¿Qué opinas de eso?
¿Cómo ves?
Como cada quien se acomode. Pero llego al punto donde a mí nunca me ha gustado el reggaetón y el hecho de que, aunque sea a través del reggaetón, se ponga un mensaje como que lo único más poderoso que el odio es el amor. Digo, pues belleza, sí, pues. ¿No?
El asunto de Bad Bunny.
En un
momento en el mundo en donde la cosa se está poniendo un poquito difícil, no solamente en Latinoamérica, no solamente en el norte del continente, también en Europa. O sea, el mundo está cambiando en su estructura. O sea, está habiendo un cambio total de quién es el poder hegemónico, quién se va a quedar con la lana, o sea, quién se va a quedar con los recursos, que si el loco del país del norte quiere Groenlandia, o sea, exacto. ¿Qué está pasando con el mundo, Gloria? ¿Qué sucede?
Se están colapsando.
Voy a interrumpir, es que no quepo en mí del shock que me acabo de... ¿No te gusta Bad Bunny, Gloria Álvarez?
No me gusta el reggaetón. Lo sabe todo el mundo desde que hacía radio en los 40 en Guatemala. Yo pienso que el reggaetón es la peor porquería misógina, ¿ves? Machista, violenta, ¿ves? Que hay de no, Latinoamérica.
No, se lo he dicho, no, lo se lo he dicho mil veces.
Pero una cosa es el reggaetón y otra cosa es Bad Bunny. Porque Bad Bunny, su último disco, es más salsa, es un distinto ritmo. O sea, hay de
eso
todo,
es verdad, es está mutando a otra cosa. Y también es verdad que se criticaba el jazz como profano, se criticaba el rock como profano, uh-huh. Y ahora pues es el turno del reggaetón. Si el reggaetón muta a otra cosa, pues yo lo celebro. ¿Sabes?
Madre.
¿Sí, ¡muta ¿no? madre! Muta. Ay, y por madre yo me refiero a las músicas. Pero bueno, en efecto, el mensaje fue muy positivo en un momento de división absoluta en el país vecino del norte. Y así está sucediendo en el mundo.
¿Cómo ves,
¿no?
lo que está pasando? Regresando a la pregunta anterior.
No pongas eso porque Eduardo ya no puede hablar y baila. Y yo también. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo ves el mundo? ¿Por qué?
Lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué te parece?
Dirían los astrólogos, la era de Acuario, hermanos, la era de Acuario que viene a romper todas las estructuras. Está colapsando la estructura política. O sea, ya los partidos, nadie les cree un carajo. Ya puedes ser un candidato presidencial siendo un completo abusivo.
No, puede ser un narcisista. Puede ser un presidente acusado de crímenes malditos, sí. Como lo es Donald Trump. Y que además de todo está desmantelando la democracia estadounidense.
Imagínate que South Park tuvo que sacar a Cartman diciendo ya ser el ofensivo ya no es chiste porque ahora es la norma. O sea, ¿en qué correcto. Mundo vivimos que South Park dice ser políticamente incorrecto dejó de ser cool?
Parecen sketches las cosas que hace Trump allá en Estados Unidos. Oye, sketches pero, de hace 20 años de Saturday Night Live.
Eduardo, que siempre ha sido un hombre muy positivo y que le ve el mejor lado a las cosas, y yo que siempre soy un poco aprensivo, ¿no me cree que está descendiendo el vecino país del norte al fascismo? ¿Crees que es una exageración decir que se está convirtiendo en un país fascista?
Tú no lo sabes. ¿Cómo te crees que no te creo?
No, pues no. Es que yo creo que sí está sucediendo. Yo allá vivo y veo
que... Creo que lo creas, pero de allá que sea realidad hay un abismo.
¿Tú cómo ves, Gloria?
Vamos a ver, todos los totalitarismos, gracias al bendito de Orwell y sus obras como La rebelión en la granja o 1984, ajá. Te da unas pautas bien claras. Una es cuando te mienten y te mienten hasta el punto de que lo vuelven verdad. Aquí están las evidencias y te dicen, no, eso no fue así.
No lo dije, no lo hice, no sucedió.
Cuando empieza la censura, lo que le pasó a Jimmy Kimmel, por ejemplo, a raíz de la muerte de Charlie Kirk, y empezás a ver esta censura y esta manera de decir, no, las cosas tienen que ir
pero
por aquí.
Pero no prosperó, está Jimmy Kimmel de vuelta.
Sí, exacto. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Que ahorita, perdón, pero por ejemplo, cambiaron al presidente de una de las más grandes corporaciones de noticias, ABC News, sí. Y pusieron a una persona que está al servicio prácticamente de la administración Trump. Entonces la censura
pero
que aquí en Latinoamérica...
Es una empresa privada, no es el gobierno.
No, yo sé, pero aquí...
Es un periódico.
Acuérdate que aquí las empresas privadas eran presionadas por los gobiernos en la época del PRI y demás, y no se podían decir ciertas cosas. Pregúntenle a Jacobo y que no los haga bobo. Entonces en Estados Unidos...
Que no te haga bruto ese...
En Estados Unidos había una gran tradición de periodismo que se está acabando porque están corriendo a la gente porque sí. Se tienen que censurar si no se seca el dinero. O sea, exacto. Se está latinoamericanizando, perdón que utilice yo la parte mía del continente para... criticar a estos güeyes, sí, se está convirtiendo en eso, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos.
Y es que tenemos la arrogancia de pensar que los imperios son eternos. Y no, cayó Roma y va a caer Estados Unidos porque nada es eterno. Y menos cuando empiezas a despreciar los valores intrínsecos de la individualidad. O sea, la minoría más pequeña que existe en este mundo es el individuo, lo hemos platicado. Y cuando tú empiezas a decir, pero ese individuo no puede leer esto y no puede escuchar esto y tiene que pensar así, se empiezan a formar estas sectas donde yo me río de los MAGA porque hace 10 años decían, ¡ay, los woke! ¡Qué berrinchudos! Todos son, todos los ofende, safe spaces, y tú vas y haces tu propio halftime show porque te ofende Bad Bunny.
Que le salió re mal. Sí,
le salió pésimo. ¿Verdad? Entonces, ahora tenías la secta woke que nos decía, hay 32 géneros y el pelo morado va, y si no estás con nosotros, eres un fascista. Ajá. Pero ahora tienes a la secta maga llorando igual que los woke, y digo yo, ¿por qué tengo que someterme a esta locura? No quiero ni fascismo ni comunismo porque no se cura uno con el otro, se potencian.
¿Y saben qué me llama mucho la atención? Que acuérdense que eran los republicanos y los MAGA los que decían, hay una secta de violadores de niños, sí, escondidos en el gobierno. Y tenían toda la razón, sí la había, nada más que era tu güey, era el que pusiste de presidente, era el violador número uno.
No, y ¿sabes qué me entristece? Yo que vengo de una familia que fue dividida, donde mi abuela ni siquiera pudo ir a ver morir a su madre, donde su hermana se suicidó a Cuba. Porque mi papá siempre decía, lo que yo odio de estos regímenes malditos, cuando endiosan tanto al presidente, y esto va para Castro, como para Chávez, como para Maduro, como para Milei, para Trump, da igual porque al final ya no hay diferencias, como no las hay en esa isla del sexo donde están todos metidos.
Epstein.
Es que mientras ellos están violando niños, cometiendo delitos, hacen que las familias se odien y se polaricen, y ahí estás tú de pendejo defendiendo a Trump o a Claudia o a Milei.
No me voltees a ver a mí, porque si me sentí medio agredido, ahí estoy yo de pendejo.
Defendiendo a un político como que fuera tu partido de fútbol, te peleas con tu hermano. ¿Tú crees que el día que necesites algo, ese político te va a ayudar? No. Pero perdiste familia y perdiste amigos, y aquí estamos todos de pendejos, odiándonos entre nosotros por unos políticos que se la están pasando bien chingón y donde no hay nadie en la cárcel más que una mujer por todos esos crímenes cometidos.
Correcto. Bueno, quisiera decir una cosa. Yo no creo como José Ramón que vaya el mundo directo al fascismo.
No,
creo
yo dije Estados Unidos nada más.
Estados Unidos tampoco.
Otros van para el socialismo, exacto, otra vez.
Podría suceder, pero yo lo veo muy poco probable. Porque Estados Unidos es un país de grandes contrapesos, de cosas que pueden frenar.
Pero serán suficientes.
Hay algunos que ya han sido cooptados por Trump, como por ejemplo la Cámara o la Corte.
O el Departamento de Justicia, que no ha mandado a llamar a víctimas.
Correcto. Sin embargo, hay otros contrapesos muy importantes. Uno de ellos son los mercados. Sí. Y cada vez que Trump la caga, se desploman las acciones y entonces tiene que corregir. Y no hay de otra, porque es la economía. Si la economía se le desploma a Trump, no va a poder recuperar las cámaras o conservarlas en la elección de
noviembre. Pero mira, la economía es en cuanto a las
déjame
bolsas...
Acabar, vas.
Nos interrumpan ustedes, que no, pasa no, vengo no, yo. Pero,
vas, échale, pues, correcto, échale.
Y por otro lado, hoy hay un visor constante sobre la población. Ajá. Incluso el hecho ese horrible, cuando mataron a un enfermero allá en Minneapolis.
Los ejecutaron de ICE, en la calle.
Esos güeyes ya están cesados y están en proceso.
No están cesados.
Están cesados.
De momento están...
Están separados de su cargo.
Al parecer...
Separados de su cargo.
No, nada más están no en activo, pero no están separados del cargo. Eso lo sé por un hecho.
Si no hubiera... redes sociales, si no hubiera estas cámaras, si esto hubiera pasado en Alemania en 1936...
Nadie se hubiera enterado.
Correcto. Nadie se hubiera enterado.
Y además, lo enferma que está la sociedad, porque entonces empiezan a decir, el enfermero era woke, entonces qué chingón que lo mataron. Y después, no, no, no,
a justificar
no era
una ejecución,
Gloria. A justificar una ejecución, sí. O sea, como que dependiendo de si sos un gringo que está con Trump, entonces pues no está tan cool que te maten, pero si estabas con los woke, entonces
pero
sí.
Pero mira, ahí te va, los republicanos y la Asociación del Rifle, la NRA, decían, todos los ciudadanos estadounidenses tienen que tener una arma para defenderse de un gobierno opresor. Ah, cabrón. Y ahora que hay un gobierno que sale a las calles y mata a una mujer de 3 balazos y ejecuta, ahora no.
¿Ahora es cuándo?
Ahora es cuándo. ¿Y dónde están esos güeyes? ¿Dónde están los grandes patriotas?
Ahí es donde yo invito a la gente a que lean fuentes libertarias, porque ahorita los libertarios estamos como los conspiracy theories, ese video que sacaron de los DJs italianos gozándola, ¿no? Ajá. Los libertarios siempre se lo hemos dicho. O sea, la derecha y la izquierda al final son la misma porquería totalitarista. Ajá. Y... Por cierto, ya que están ahí anunciando el libro, 17 de febrero, este martes en la Universidad de la Libertad, lo voy a estar presentando precisamente para hablar de cómo vamos a tener libertad en un mundo donde estos extremos nos están diciendo no, hay que separarnos por completo.
Estos extremos lo único que quieren es más poder político, les conviene y la sexual. División.
Y sexual. Y sexual.
Pero a ver qué tiene que ver.
Tiene bueno, todo que ver.
A las mujeres les están quitando los derechos en Estados Unidos. No quieren que voten, pero quieren no, que tengan más hijos.
Pero no solo eso, date cuenta
¿por
que...
¿Por qué me quieren quitar mi libertad sexual? Me ha costado años. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando?
Estoy hablando de que estos millonarios que se coluden con el gobierno, porque no son empresas libres, por favor, dejemos esa farsa Elon de que Musk, vivimos en mercados libres. Uh-huh. Exacto. No, tenemos gobiernos coludidos con empresarios para estar por encima de la ley, que encima están cometiendo crímenes sexuales, porque llega un punto donde es como, tengo todo el poder del mundo, hago ¿qué más puedo hacer? Uh-huh. Y ahí está metido Stephen Hawking, está metido Noam Chomsky, el dios de la izquierda, el dios de los gurús, está Deepak Chopra, todos. Están todos.
Entonces, el iluminadísimo Deepak Chopra está ahí metido.
El iluminadísimo. Entonces, y no solo metido, porque hay que ver también qué dice cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vos ves un email que es, es una invitación, no, pero cuando es otro email que dice, pásame a las chavas y los videos que hay, entonces empezamos a ver que estas estructuras estaban muy unidas en espiritualidad, política, economía, mientras a la gente le están vendiendo el circo de somos distintos, somos enemigos, excepto para cometer para crímenes. Fiesta. Entonces ahí es donde los libertarios siempre les hemos dicho limited government. El Instituto Cato, que es un gran think tank, sacó una cosa de la segunda enmienda que decía... La segunda enmienda para el gobierno solo sirve cuando tú no la usas.
Este es el derecho de portar armas y tenerlas en tu casa.
Para defenderte.
Para defenderte.
La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Que, por cierto, es la razón por la que a los latinoamericanos siempre de pendejos nos han expropiado. Porque no nos dejan tener armas. Entonces, cuando llega un Castro, llega un Chávez y te dice, expropiese, ¿con qué te defiendes?
¿Cómo le haces?
¿Cómo le haces? Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con Eduardo, que todavía en Estados Unidos están haciendo una batalla para que el fascismo no entre.
Pero ahí te va, Gloria. Por ejemplo, mandaron a la que se encarga de la inteligencia nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, la mandaron a buscar en Georgia los récords de votos. ¿Para qué los quiere? Hay una cosa que es en Estados Unidos que se llama gerrymandering, que es mover los límites en un condado y decir, aquí hay puro negro, ok, la línea de votar la movemos para acá, para que estos güeyes tengan que ir a votar hasta el otro lado del estado.
Y no vayan.
Van a reducir ese voto, que es voto en contra.
Claro.
Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Socavando un sistema electoral que funciona bastante bien.
Y ahí te va, un circo bien barato, porque entonces nos despertamos todos el 3 de enero y vemos que agarraron a Maduro. ¡Ay, qué héroe Trump! Oye, agarran a Maduro, ok,
estuvo,
perfecto.
Estuvo bien, ¿no?
Y deja, Maduro es, que claro, se pudra, que se joda.
Que se joda.
Pero dejan la estructura.
A mí me dio mucha risa.
Esa es la cosa, o sea, mira, cuando Castro se murió, yo que soy mitad cubana, me acuerdo cómo todo el mundo dijo, ¡ay, sí, se acaba el régimen! No, se acabó.
No, se acabó.
Entonces, pensar que quitar a Nicolás Maduro va a acabar con el narcosocialismo dolarizado es tan absurdo como pensar que cuando mataron a Pablo Escobar, el narcotráfico se iba a acabar. Por favor, no seamos ilusos. Entonces, Trump se está colgando medallas de yo hice.
Y se está haciendo popó.
No, al parecer sí, qué videos tan terribles. Pero sí hizo, sí detuvo a Nicolás Maduro.
Sí, sí lo detuvo, pero dejó la estructura. Entonces, cuando tú dejas un comunismo instalado, dolarizado, y dices...
Me pareció una decisión sensata.
A ver, ¿cómo se llama la presidenta que se quedó?
Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez.
Hay que ir quitando poco a poco la estructura. No se podía mover. Pero no quiero hablar de Venezuela. Me interesa más, ya que eres mitad cubana.
Sí.
Dice Donald Trump que se está a punto de colapsar. Que está a punto de colapsar el régimen cubano.
Bueno, el régimen cubano lleva colapsado desde el año 62. Pero
ahora que puede ahorcar, por ejemplo, el suministro de petróleo que manda México a Cuba, pues sí lo va a ahorcar todavía más.
A mí me duele mucho porque cuando hablamos de ahorcar, estamos hablando de ahorcar a una población que ya está ahorcada.
Pero
y
¿cómo
está...
lo hacemos con no el régimen gobierno. Cubano?
Hay que legalizar las drogas. Y todos lo sabemos. Todos sabemos que hasta que no despenalicemos las drogas en este
pero ¿cómo ayuda
este
Cuba?
A todo, porque Cuba ha sido un monstruo Frankenstein que se ha reinventado década tras década con diferentes análisis y propuestas políticas y económicas. Primero fue la caña de azúcar, cuando al Che Guevara se le ocurrió la estupidez de vamos a mandar 10 millones de toneladas de caña de azúcar a la Unión Soviética, nunca lo logró, jodió toda la economía cubana porque puso a todo el mundo a cortar caña. Después, cuando eso no les funcionó y colapsa la Unión Soviética...
La carne, ¿no? Hubo un experimento de ganadero chafísima. Pero bueno,
chafísima. Y después de eso, entonces, cae la Unión Soviética. ¿Ahora de qué vamos a vivir? De prostitución y narcotráfico. Y ahí fue donde Cuba se abrió al turismo con estos hoteles para viejos verdes, muy buen día, no, hoy el día del amor, Eduardo, y la amistad. No,
otra vez. Ahora me quedé para allá.
Viejo verde.
No, porque él dice que hoy se celebra el día del amante. Entonces, la isla de los amantes, okay, aparte de la de Epstein.
Y hay quien dice, perdóname, Gloria, pero también hay quien dice que Cuba vive de la extorsión de ciertas, claro, regiones. ¿Por qué le, por qué le damos,
porque petróleo Cuba,
a extorsionar gobiernos como el mexicano con información y con amenaza de desestabilización?
Porque una cosa que los latinoamericanos tenemos que entender es que no tenemos un imperio del norte que nos ha jodido. Tenemos dos imperios del norte que nos han jodido.
A ver.
Uno es Cuba, ajá, y es el más poderoso y exitoso. Te diría que más que el imperio gringo, porque los cubanos cuando se meten no se van.
Nunca.
Y han implementado dictaduras como la nicaragüense, guerrillas en Guatemala de 36 años, el chavismo. En cambio, los gringos, como que medio ahí le intentan, te ponen un ratito a Pinochet, pero luego todo se voltea.
¿Qué hacen los cubanos para poder ser titiriteros de Venezuela, de forzar a México a que les regale petróleo, de Nicaragua? ¿Qué hacen?
Hay un excelente documental que me acabo de volver a ver con mi novio que se llama The Cuba Liber Story. Ajá. Está en YouTube, porque él también me decía lo mismo. ¿Cómo es posible que esta pinche isla que no vale nada tenga tanto poder sobre México? Y le dije,
sí, ¿cómo es posible?
Respira, te voy a enseñar este documental. Lo que pasa es que Cuba tiene la inteligencia para someter cerebros hasta un punto donde toda la población vive como en un holocausto.
Entiendas inteligencia como información, secretos, cosas que te tengo para extorsionarte de alguna manera.
Los cubanos han sido expertos en manipular una población a través de los comités de barrio, donde por cada 5 individuos hay uno vigilando y chivateando, hasta el punto donde Castro traicionó a sus propios amigos. Mató o desapareció a Camilo Cienfuegos, uh-huh, abandonó al Che Guevara, traicionó a Uber Matos, que le había dado armas para la guerrilla, y cuando le empezaron a decir, oye, Fidelito, se te está yendo la olla, lo mismo que le está pasando a Trump, by the way, con gente hasta como un nazi como Nick Fuentes, está saliendo a decir, no manchen ya el no halftime. Puedo. Entonces, empiezan estas personas a salirse, pero Fidel las mató. Fidel no llegó a tener esto que está pasando en Estados Unidos, donde hay un poco de rebote. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo la isla? Supo hacer una mercadotecnia mejor que la de McDonald's para franquiciar cómo someter poblaciones. Si vos vas a ver lo, wow, que se está haciendo en todo el continente, militares a las empresas, ¿no? Hoteles, petróleo. La diferencia es que cuando lo intentaron hacer con el Che Guevara como jefe del Banco Central y que el Che dijo, no, yo me las pelo, yo a mí lo que me gusta es matar, uh-huh, Cuba logró sostener más o menos esas economías. En Venezuela no les funcionó.
Ahí está el pueblo al que le estamos dando ayuda humanitaria, los mexicanos. Además, estamos, ay, porque pobres cubanos. Yo, el pueblo cubano, no, como no, bien dijiste,
el pueblo cubano no tiene,
como bien
la
dijiste,
culpa.
El pueblo, sí, no tiene la culpa, pero el pinche régimen asesino cubano se debería ir al infierno hoy.
Bueno, tenemos que continuar esta conversación en un momento. Tenemos que hacer un corte comercial. El top 10 del día de hoy, como les decíamos, se va a llamar...
Estoy muy entretenido con esto, pero a ver.
Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante. Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Vamos el día de hoy en manteles largos, porque tenemos aquí a Gloria Álvarez.
Es delicioso ir a hablar a Gloria. ¿Cómo,
sin duda,
cómo sabe y cómo se apasiona?
Gracias, exacto, chicos. Se platica muy rico con ustedes.
Muchas gracias. Ahora, si ustedes quieren más de Gloria Álvarez, pues lo pueden tener.
Todo.
Todo. Tengo en mi mano este bestseller que ha sido un exitazo, llamado ¿Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento? ¿De qué habla tu libro, mi querida?
Con reseñas de figuras polarizantes como mi paisano Ricardo Arjona. Okay, ya para empezar ahí, Jorge Ramos. Mi amiga Antonella Marti también me hizo el favor ahí de hacer un prólogo espectacular. Y este 17 de febrero en la Universidad de la Libertad lo vamos a estar presentando para darte las herramientas para poderte defender en este mundo que te quiere callar y censurar. Va a estar ahí Chumel Torres, va a estar la psicóloga Shulamit Graver. Uh-huh. Estoy muy contenta de haber hecho este libro, sobre todo porque siendo una mujer altamente atacada por el pecado de defender la libertad de los mochos y de los zurdos de M.
Te quieren quemar en leña verde, yo lo he visto.
Durísimo, quieren... de las peores maneras, más feas.
Sí, sí, sí.
Oye, y cuando hablas de libertad, perdón, Gloria, pero a ver, vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a encontrar en el libro. Maneras de ser libre, de hacer lo que uno quiere, pero ciñéndote a un sistema existente o de
sobre todo, tener la valentía de cuestionar los sistemas existentes para dejar de pensar que o tenés que estar con Maduro o tenés que estar con Trump. No, hay terceras vías y hay vías fuera de la caja, sobre todo en este mundo,
Claudia,
que está
Sheinbaum,
colapsando. No, pues sí, también. tú puedes decir, ¿por qué si estoy en contra de Trump no puedo estar en contra de Claudia? Porque me parece que sus políticas económicas son una porquería de los dos. Porque ves a un Trump, ¡ay, poniendo aranceles! Y todos los libertarios que votaron por él, ¡ay, es que vamos a tener mercados libres! Y no. Luego lo ves poniendo los mismos aranceles que los zurdos y dices, no voy a encontrar libertad ni en la derecha ni en la izquierda. Entonces, este libro...
¿Qué hacemos? Bueno, leer el libro.
Venir a la Universidad de la Libertad el 17 de febrero después de gozarse este fin de semana con sus amores y sus amigos.
Sus amantes.
Y sus amantes.
Cada quien.
Prohibidos o muy gozados. Porque la verdad yo creo que nos enfrentamos a una juventud cada vez más ansiosa, más depresiva. Ese es un tema que me toca mucho. ¿Qué adolescencia va a poder tener mejores pensamientos políticos y económicos cuando están altamente deprimidos? El suicidio ha superado la causa de muerte número uno en Estados Unidos.
La gente vive en sus burbujas, viven cerrados, exacto, viven acotados, no salen a ver. Entonces, este libro habla de eso, de cómo subsistir estas épocas, sí difíciles, pero también interesantes del mundo. Eso lo dice Eduardo muchas veces y sí, coincido. Sí,
estamos viviendo un cambio en el orden mundial.
No, yo estoy feliz, porque mientras más...
Porque el mundo arde. No, es cierto.
No, sí, pero yo estoy feliz porque a más misóginos, pedófilos, en la izquierda, en la derecha, desmantelándose, más posibilidades para mujeres libres finalmente de correcto, poder gobernar. O sea, va a llegar un punto en Guatemala, que por ejemplo, que es mi país, donde los mareros hicieron estos motines horribles en las cárceles, mataron policías. O sea, la situación en mi país está desgobernable. Y yo digo, bueno, pues síganle, tal vez algún día se hartan hasta el punto que dicen, esta canche, esta güera, como dicen ustedes, ya lleva años chingue y jode con esto,
ya denle
démosle
la
oportunidad, ¿no? Si pues le están sí, dando la oportunidad a tantos
tú
criminales.
Tú vas a ser presidente de Guatemala.
Ay, saquemos la bola de cristal, a
estoy
ver qué dice.
Estoy seguro, eso va a suceder. Tarde o temprano, Gloria Álvarez va a ser presidente de Guatemala. Pero ojalá mientras tanto, escribe unos libros muy interesantes y es una defensora de la libertad. Oye, ¿es cierto que esta imagen es el de la portada es inteligencia artificial? ¿O
es inteligencia artificial con mi cuerpo en bikini? No tuve que esperar a que Grok me sacara el cuerpo en bikini. La hicimos con un gran fotógrafo, el Mono del Espacio, uno de los mejores fotógrafos de Guatemala. Me pidió varias fotos en bikini, lo metió ahí en la máquina.
¿Y salió esto?
No, pero no al inicio, ¿eh? Al principio nos salían unas cosas de Halloween, de Friday, de 13.
Ahí les va. Está... En un desierto hay una especie de tormenta eléctrica, estás con un celular ensangrentado, tienes sí, el antebrazo chorreado de sangre, estás disfrazada...
De la Estatua de la Libertad.
Una estatua de la Libertad jodida.
Nunca se vio la Estatua de la Libertad así, ¿eh? Perdón,
no.
Pero nunca.
Pero es lo que hay debajo. Okay. Lo que quiero demostrar, esa portada tiene mucha simbología para mí, es primero un cariño muy grande a mi tía abuela que se cortó las venas después de darle su vida al régimen castrista desgraciado, esa dictadura comunista maldita que le jodió la vida a tantas familias cubanas. Entonces, wow, es eso, pero es también la violencia, el ciberacoso, el suicidio que están viviendo los chavos en las redes sociales, esta violencia y esta polarización. ¿Por qué estoy como la Estatua de la Libertad en un desierto? Porque Burning Man me ha enseñado cómo se hace
el festival
una... El festival de música, que es mucho más que un festival. Es una ciudad donde tienes que chingarle, donde te enfrentas a los elementos de la naturaleza y no tienes internet y te tienes que volver a replantear qué te jode en la vida.
Hay drogas,
¿no?
Y sexo, ¿no?
También, hay de todo lo que tú quieras.
¿Cómo será ser Gloria Álvarez? Así de intensa todo el tiempo. Mentir, comprometida.
Un montón de información y conocimiento.
Es que imagínate tú, yo veo tengo de gente cubana, que sabemos que los cubanos, chicos, traen esa cosa. Y por el otro lado...
Está. Gloria, presidenta.
Y por el otro lado, húngara, güey. De Hungría, que también vivieron muy feo ese comunismo soviético. Entonces, yo traigo todos esos genes que lo que quieren es libertad.
Ya.
¿Sabes?
Pues entonces...
¡Guatemalteca!
¡Viva la libertad, carajo!
Y ya medio mexicana también,
¿no? Ya súper mexicana. Amo Ciudad de México. Creo que es un oasis de cultura, de sabiduría, de arte, de libertad, de música. Es un caos precioso, pero que en toda Latinoamérica le da a muchas voces la posibilidad de existir. Y eso me encanta. ¿Sabes qué me encanta de México? En este establecimiento no se discrimina por razón de religión, sexo, creencias, etcétera.
Pero si eres prietito, no entres.
Ajá, eso también. Una cosa es lo que ponemos, otra cosa es cómo vivimos.
Okay.
Pero por lo menos está al menos el pasito para hacerlo. Entonces, en este libro yo se lo quiero dedicar a una juventud que nació con el Wi-Fi enchufado. Nosotros los millennials, cuando nos muramos, somos la última generación que va a saber lo que fue vivir sin Wi-Fi. A partir de nosotros, El Wi-Fi es el quinto elemento.
O sea que están enchufados ya para siempre, jovencitos. Ni modo, se los enchufaron desde hace rato y enchufados se
morirán. No, y ahora vienen los deepfakes. Yo, de hecho, voy a presentar unos deepfakes donde sale hablando Netanyahu, Milei, Bukele, y resulta que no es ninguno de ellos.
Puedes hacer lo que sea.
Puedes hacer lo que sea. Te pueden poner en un contexto pornográfico. Entonces, vamos a entrar en una era ya no de la posverdad, sino de los possentidos. Yo ya no voy a poder creer lo que mis ojos me están enseñando.
Que eso es lo que quieren los políticos también. No viste, eso no sucedió.
Exacto.
Eso nunca pasó.
Por eso yo creo que mucho la alternativa a esto es volvernos a ver, volvernos a abrazar, correcto, vernos a los ojos, volver a tener ese contacto humano.
Dejar el celular.
Y dejar de tenerle miedo a tener palabras con las cuales podamos discutir ideas. Porque estamos llegando a un punto donde nos ofenden más las palabras que las balas.
Pero nadie quiere hablar. O sea, si me ofende, ya no hablo. Entonces es lo que hay que evitar.
De eso hablas en tu libro.
De eso hablo en mi libro.
Suerte en tu presentación.
Muchas gracias.
Cómprenlo, cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento de Gloria Álvarez.
¡Gloria Álvarez! ¡Bravo!
Gracias, chicos. Un gusto estar con
ustedes. Y ahora va lo más naco del programa. Lo siento.
Viene el top 10 de hoy, que se intitula Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante.
Y esta es la número
10.
Señales.
¿Sabes qué, mi amor? Ahorita regreso, es que voy a darle de cenar a los murciélagos allá afuera.
Ahorita y me voy a tardar toda la noche, amor. Si regreso oliendo a guano de otro hogar. Exacto, ten cuidado. Vamos
aguano.
A la número. Aguano de otro, sí, ¿no?
Así es. Vamos
te
a
lo veo sigue. Medio aguano.
La
se
número.
Me hace que no vienes motivado.
9.
Ok.
Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amor, del amante.
Del amante, compadre.
Se puede amar al amante, ¿eh?
Y al compadre, fíjate en este. Ahí te va, ahí te va. Compadre, recuerde que hoy va a haber auditoría toda la noche.
¿El viernes? Ah, sí, es cierto,
sí,
compadre.
Tráigase los documentos.
Ahí lo veo.
Le voy a desgraciar el archivero.
Tráigase el lápiz.
Hola.
Lista.
Ok. Y venga.
La número
8.
Señales para saber si tu pareja está celebrando el Día del Amante.
Mi amor, te voy a dar la tarjeta de crédito para que vayas con los niños y mi suegrita al cine, al centro comercial y después váyanse a cenar.
Sí, hombre, tómense su tiempo. No hay prisa, no pasa
nada.
Total, mañana es San Valentín, vamos a estar todo el día juntos. Pero hoy es el Día del Amante, así que vamos a la número
7.
Señales para saber si están celebrando el Día del Amante. No es una señal. Ella es muy limpia y le gusta bañarse en el baño de la oficina con jabón Rosa Venus. ¿Qué? O sea, claro que es normal que regrese bañada del gimnasio y oliendo a loción.
Amante es muy bonita palabra. Me quedé con eso que dijiste.
Y, ¿Qué?
La palabra amante es muy bonita.
Es muy
¿no?
linda. No es como madrastra, que es terrible, ¿no?
Hijastra de la china. No. Okay.
Pero amante lo que conlleva claro. Un engaño, ¿no?
El amante bandido. Todo lo prohibido siempre es más sexy porque con esa persona no tienes que ver las cuentas ni el súper.
Nada.
Pero si te vas a ir con la amante y empiezas a tener las cuentas y el súper, ahí también se pierde.
Además, al amante siempre se le ve arregladísimo, guapísimo, bien bañado. Entonces ya cuando lo ves diario, el güey rascándose la panza en el sillón, se le quita el encanto.
¿Puedes leer la parte femenina del siguiente chiste? Es el número
6.
Señales para saber si está celebrando el Día del Amante.
Qué guapa. Hoy
no,
sí.
No.
Qué guapa, ¿eh? Hoy sí te combina la ropa interior, Gloria.
Es que hoy veré a mi amigo gay y ves que es súper fijado. Nos vemos. No me esperes, despierto.
Mi amigo gay.
Saludos a todos mis amigos gays divinos y hermosos que me demostraron que lo que me dijo la iglesia no era verdad. Ninguno de ellos es un enfermo.
Oye, ¿nunca te ha tocado un amigo gay que de repente haga extraños?
¿Haga extraños?
Que no salga tan gay.
Así.
Que te diga,
tengo
Gloria,
uno que dice que lo que le encantaba de salir con mujeres era bajar al pozo.
¡Ándale!
Sí, dice, porque si no bajas al pozo, te roban el agua.
¡Ajá! Ahí está.
Hombre que no baja al pozo, toma agua de la manguera.
Eso se dice, sin duda. Pero vamos a la número
5.
Señales. ¿Qué? ¿De qué era? Para saber si tu pareja va a celebrar el Día del Amante.
Fíjate, cuando le cuentas un chiste y se ríe el eco, quiere decir que estás solo, pendejo. ¿Sabes dónde están tus hijos?
Gran número.
4.
Señales de que tu pareja se fue a celebrar el Día del Amante. Güey, mi esposa se fue de viaje y se llevó condones. ¡Qué mensa, güey! ¡Ni pene tiene!
Wow, ¡qué tontita, va! ¡Qué tontita! ¡Vamos a la número
3.
Señales para saber si están celebrando el Día del Amante. Si mientras inspeccionas el motor descubres gomas con fluido de una fábrica desconocida, pregunta por los mecánicos. Seguro también están ahí. Tengan mucho cuidado cuando vayan al taller.
No sé por qué no puedo ver las que siguen, güey. Te las vas a tener que echar.
Ay, bueno, ya me llegó. Vamos a la número 2. Señales para saber si te están haciendo de chivo los tamales, celebrando el Día del Amante. Y dice, amor, hueles al incienso que pone mi abuela en casa. Ay. Eso está muy enfermo. ¿Qué tiene que ver con la amante, güey? ¿Y la abuela quemaba incienso en lencería?
Una señal es que dice que se fue a comer pizza con los de la oficina y llega oliendo a pescado.
No me digas. Es que traían anchoas la pizza, güey. Es de las pizzerías buenas, que sí sirven anchoa.
No huele a anchoa.
No, ya sé que no. Si huelen chua, vayan al doctor. Vamos a la que...
En mi muy humilde
dejen de celebrar el Día del Amante y vayan al ginecólogo.
Por favor, porque eso está terrible, güey. La que sigue es la número...
¿Uno?
Finalmente llegó la número uno.
Yo decía a Gloria que la leyera, pero está medio brava.
A ver,
Gloria es brava, déjala. Y dice, señales para saber.
Se me terminó la ropa interior limpia, amor. Me voy a tener que poner este baby doll para ir al convivio del trabajo. Ya ni modo.
¡Ya ni modo! ¿Ya qué? Y por cierto, me llevo mi bolsa de juguetes. Es que hay muchas compañeras de trabajo que tienen curiosidad. Bueno, ahí tienen. Feliz Día del Amante. Vayan a lugares donde no haya cámaras. Ya saben que no los cachen. Si pueden hacerlo en donde no los vean, mejor. Y mañana celebren, pues ya, con sus amores de verdad.
¡Feliz Día de la Radio también!
¡Ah,
la radio!
Que es nuestro gran amante.
¡Excelente
gran
día colega para tener a Gloria Álvarez aquí! Gracias, Gloria, de verdad, por venir otra vez.
Gracias
a la
a corneta. Ustedes, un
felicidades,
honor.
Nos tenemos que ir a la... Pero ya, en este instante. ¿Ya?
Bueno, adiós. Pues a la una, a las dos, a la vez. Ya. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.